Es uno de los quebraderos de cabeza que tienen, que tenemos muchos padres. ¿Qué podemos hacer si nuestros hijos suspenden? A menudo muchos jóvenes tienen serias dificultades para sacar adelante el curso. Hay falta de motivación. Pueden tener problemas personales. Cuando llegan a la adolescencia hay también un cambio en su personalidad. Y todo esto puede ser motivo para propiciar ese suspenso que no queremos. Nos planteamos cuál es el papel que debemos jugar nosotros como padres. ¿Qué les debemos decir a nuestros hijos? Si miramos, por ejemplo, al ámbito de la selectividad, las comunidades autónomas con peor porcentaje de aprobados son Baleares, Asturias, Galicia y, sobre todo, Madrid y Cataluña. Y muchos de estos jóvenes tienen que afrontar, junto con sus familias, exámenes de recuperación, convocatorias ordinarias en junio, extraordinarias en septiembre, clases particulares, enfados. Para saber cómo podemos afrontar los suspensos de nuestros hijos, está con nosotros un martes más nuestro coach y director del portal Aprende a Educar, Pedro García Aguado. Buenas noches.
Hola, buenas noches, Beatriz.
Yo he dicho algunos de los factores que pueden influir en que nuestros hijos suspendan, pero pueden ser infinitos, claro.
Bueno, hay que darse cuenta de cuál es el proceso que va siguiendo nuestro hijo o nuestra hija durante la etapa escolar. En primaria ya se van detectando algunos trastornos de aprendizaje o se van detectando también algunas actitudes frente al estudio y algunas actitudes que tienen que ver con la capacidad de esfuerzo, ¿no?, de nuestros hijos o de nuestras hijas. Entonces, hay que estar muy atentos, sobre todo, y muy pendientes para poder ayudarles en el momento que empiezan a ir las cosas de una forma que quizás nos estén dando señales de que nuestro hijo o nuestra hija pues no está sacando el curso correctamente.
Claro. Lo que suele pasar muchas veces es que a lo mejor en primaria lo han sacado los cursos con solvencia, incluso con buenas notas, y ya cuando les empiezan a exigir un poquito más en la ESO no tienen hábito de estudio, porque hasta ahora se lo han sacado con la gorra.
Exacto.
Y llegan los problemas, y encima en una edad complicada.
Hay muchos hijos hijas muy inteligentes que durante la primaria, como bien dices, con solo mirar a la pizarra, con solo escuchar al profesor o la profesora, son capaces de sacarse el curso. Pero luego en la ESO e incluso en bachillerato vienen los disgustos porque no tienen esa capacidad de esfuerzo ni ese hábito de estudio. Y cuando las cosas empiezan a ser más difíciles, se rinden enseguida.
¿Y nosotros qué podemos hacer? Porque no somos meros observadores.
Claro, como te decía, sobre todo hay que detectar si la dificultad, es decir, si lo que le ocurre para no sacar las notas o sacar el nivel adecuado es un problema de aprendizaje, con lo cual también se puede tratar en edades tempranas, pues la comprensión lectora, la escritura, el área de abstracción lógica, lo que tiene que ver con las matemáticas y eso que suele ser un poco más abstracto, ¿qué está pasando ahí? Y si no está pasando nada, tenemos que ser muy claros en las normas, los límites y los horarios de estudio. Y echarles una mano hasta cierta edad, porque luego, claro, no podemos o no pueden estar dependiendo siempre de que papá y mamá se ponga con ellos a hacer las tareas. Hay un momento en el que hay que dejarles que ellos también se equivoquen y se hagan responsables.
Claro, porque luego habrá también ese padre que quiere que su hijo saque buenas notas sí o sí, que se mete tanto en los estudios que parece que también está sacándose el bachiller y no les estamos ayudando.
No hay que proyectar nuestras propias frustraciones o lo que nosotros nos hubiera gustado sacar o lo que queremos que nuestros hijos sean, sino que hay que permitirles que ellos sean lo que están llamados a ser. Sí que podemos poner esas normas y esos límites y esa capacidad de esfuerzo, inculcarla, pero evidentemente no podemos estudiar por ellos ni pensar que van a ser a lo mejor ingenieros, porque hay una frase que dice mi gran amigo Francisco Castaño Mena del proyecto Aprender a Educar, que es que no todos vamos para ingenieros. Entonces hay que dejarles también volar en eso de los estudios y hay que dejarles también, oye, que se equivoquen y que, oye, algún suspenso, algún fracaso tengan, pero no de eso hacer un drama, sino una oportunidad de aprendizaje y analizar las causas de por qué no se ha sacado esa nota. Pero nunca proyectarles lo que nosotros nos hubiera gustado.
Vamos a pensar en ese momento, Pedro, en que llegan con las notas y llegan con los suspensos. ¿Qué papel juega el enfado de los progenitores frente a los hijos? ¿Sirve de algo enfadarse? ¿No sirve de nada? ¿Qué actitud tenemos que tener en ese momento?
Bueno, yo creo que enfadarse, no todos los padres ni todas las madres se enfadan. Hay padres y madres que sí, porque se lo toman como algo personal. Es decir, mi hijo, mi hija ha suspendido y yo estoy fracasando. Como padre, como madre, no. Oye, pues ha suspendido porque a lo mejor ese trimestre no ha estado atento. Le han ocurrido muchas cosas. Como hablabas antes al principio, la adolescencia, los cambios hormonales, todo ese tipo de cosas afectan. Los teléfonos móviles, el uso de las tablets, los malos horarios, la falta de sueño en ocasiones. Entonces, no hay que tomárselo mal, hay que decir, bueno, pues como en otra cosa, analizar las causas. En otra cosa que se falla o que no sale como esperábamos. Venga, la misma noche que vienen con las notas, evidentemente no intentar abordar ese tema. Hablarlo con la pareja, si tenemos pareja, para afrontarlo con nuestro hijo, con nuestra hija, y sobre todo analizar las causas para tomar medidas, no para echarles la bronca, porque echarles la bronca les va a subir la nota al profesor, ¿verdad que no? Pues yo creo que es importante gestionar nuestra propia frustración, porque el que ha suspendido, lo que ha suspendido ha sido nuestra hija, o ha sido nuestro hijo, no hemos sido nosotros.
Que el enfado nuestro es la proyección de nuestra propia frustración por no haber conseguido que ellos aprobaran.
Totalmente de acuerdo, porque, bueno, nos gusta tener los hijos 10, los hijos y las hijas perfectos, perfectas, pero no es así, la vida no es así, y no todo es perfecto. Entonces hay chicos que se les da muy bien estudiar, chicos que no se les da tan bien, chicas que son súper inteligentes y no necesitan coger un libro, y chicas que por lo que sea, pues yo pongo el ejemplo muchas veces de mi hija pequeña, oye, escribía con la mano izquierda cuando tenía que escribir con la derecha, porque su patrón cerebral era diestra. Pero al escribir con la mano izquierda eso le produjo una serie de dificultades en el aprendizaje que le pasaron factura durante un tiempo. Porque yo me cabreara con ella, ¿ella iba a mejorar eso? No, lo mejoraría con una ayuda terapéutica, con una psicopedagoga, con un abordaje diferente, con un currículum adaptado. Entonces hay que buscar soluciones. Cabrearse no es ninguna solución. Puedes decir que te ha disgustado. ¿Por qué? Porque a lo mejor no se ha esforzado lo suficiente. Y entonces ya te vas no tanto al resultado, sino a ese esfuerzo. Oye, ¿te has esforzado o no? Bueno, pues mira, a mí me da igual que saques un 5. Pero esfuérzate, que yo vea que te esfuerzas. Y que para sacar ese 5 te has esforzado. Y creo que está mejor premiar el esfuerzo que no, en caso de las dificultades, solo el resultado, ¿vale?
¿Un suspenso o varios suspensos convierten a nuestro hijo en un mal estudiante?
No, no. Ni mucho menos. Es que además hay suspensos repetidos en el tiempo que te están dando una información de que tu hijo o tu hija, pues quizás esa asignatura necesite un tipo de refuerzo, o que quizás tu hijo o tu hija te estás enfocando en el suspenso cuando te has sacado un 10 o varios sobresalientes o notables o bienes en otras asignaturas. Con lo cual, fíjate cómo somos a veces padres y madres. Nos fijamos solo en aquel suspenso, pero tú te lees todas las demás notas y son maravillosas. Entonces, claro, un suspenso o dos suspensos no son un mal estudiante. Y un mal estudiante solo lo es cuando, pudiendo estudiar, no lo hace. Pero si puede estudiar y no saca el resultado que esperamos, yo siempre soy partidario de echar un ojo a esas habilidades en el aprendizaje y esas pruebas, que no nos van a decir que nuestro hijo o nuestra hija es tonto o es tonta, ni mucho menos. Nos van a decir en qué áreas necesita quizás más refuerzo.
¿Alguna recomendación sobre los hábitos de estudio, Pedro?
Bueno, los hábitos de estudio tienen que ser como una rutina. Tienes que ponerte en el cuarto, tienes que utilizar el ordenador o la tablet o el móvil para lo que realmente necesites, es decir, que si puedes evitar tenerlos a tu alrededor para que no te distraigan, o tenerlos en modo avión para que no esté sonando las alertas y las notificaciones, para que no te despisten en absoluta, o como decía, tenerlo fuera del cuarto. Sobre todo, si son chicos o chicas más movidos, pues no decirles que tienen que estar una hora y cuarto, a lo mejor tienen que estar en espacios de 15-20 minutos, descansar un poco y volver a la tarea. Y bueno, y tener también esas estrategias de aprendizaje, esos esquemas mentales, ayudarles, enseñarles a sintetizar. Algunos también estudian más, que son como antiguamente de codos y leyendo, otros a lo mejor necesitan un soporte más visual a través de vídeos o películas. Entonces hay que ser muy creativo también a la hora de que nuestros hijos y nuestras hijas estudien, no como nosotros que teníamos solo la espasa calpe, el papel de calco y poco más. Entonces, oye, ahora tú puedes estudiar la historia de Grecia poniéndole, yo que sé, Troya o Alejandro Magno o yo que sé, varias películas, ¿no?
Sí, 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 desde luego es bastante más atractivo ahora, sí, el hacer acercarle el conocimiento,
claro,
a nuestros hijos.
Exacto, sí, sí.
También, ya por último, hay chavales, hay niños que suspenden y ellos insisten en que están estudiando. A lo mejor no lo están haciendo de la manera correcta cuando esos suspensos son reiterados en el tiempo. Incluso tú como padre dices, si es que le veo que se sienta y que estudia.
Perfecto. Pues el caso de mi hija, lo pongo como ejemplo, la pequeña. Se tiraba una hora estudiando, llegaba al examen, no contestaba ni una. ¿Por qué? Porque no entendía las preguntas. Había una situación en su cerebro que no le permitía entender y extraer el significado de lo que la pregunta del examen le estaba pidiendo. Se ponía nerviosa, con lo cual al final no contestaba. ¿No había estudiado? Sí. Lo que pasa es que o no había comprendido lo que estudiaba o no sabía asociar lo que había estudiado a la pregunta que le hacían. Entonces eso, con una estrategia y un entrenamiento, conseguimos hacerlo, con mucho también trabajo de los profesores y las profesoras, que se sentaban con ella a leerle la pregunta y a extraer el significado cuando ella no lo entendía. Y así mejoró muchísimo.
Y comunicación fluida siempre, siempre, siempre entre padres y profesores.
Sí, sobre todo no pensar que los profesores son el enemigo ni que la escuela es el enemigo, simplemente buscar la fórmula o la forma para que nuestro hijo o nuestra hija en esa etapa no sea traumática, sino que sea de aprendizaje y que consiga esa motivación que a todos nos va muy bien, sobre todo yo que ya soy adulto y que todavía sigo estudiando y aprendiendo, para tener ese gusto por el aprendizaje.
Pues un placer tenerte un martes más con nosotros en la noche. Lo que aprendemos, de martes a martes, con Pedro García Aguado. Buenas noches.
Un lujo para mí y muy agradecido que contéis con mi experiencia.
Es que fíjate, estamos en plenos exámenes. Si no las han entregado ya, en breve van a entregar las notas antes de Semana Santa. ¿Cómo están nuestros padres? Los tenemos alterados a todos. Y nuestros chavales.
Que no se preocupen y que pasen una Semana Santa buena y luego ya recuperen todos los cates.
Venga, tomamos nota. Gracias,
venga,
Pedro.
Un abrazo, chao.